Foro, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Tienes con un minuto y les damos la bienvenida a todos, a todas, a todes a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile en este martes 28 de diciembre, en donde continuamos, ¿cierto?, con estas temperaturas altas, aunque menos altas que los últimos días. 30 grados es la máxima pronosticada para hoy y mañana va a estar un poquito más amable, 27 grados y mínima de 13, y el jueves 12 de mínima y 31 de máxima, y en este momento en la región metropolitana hay casi 22 grados, según anuncia la Dirección Meteorológica de Chile. Aprovechamos de saludar a toda la gente que nos escucha a través del 102.5, a través de radio.uchile.cl, en cualquier lugar del mundo, y también a la gente que se queda en Facebook para asistir a nuestras conversaciones. Vamos a estar hablando con el doctor en psicología, tallerista, un investigador, un hombre que ha investigado muchísimo en temas que tienen que ver con crianzas, infancia. Tiene 7 libros y el más reciente de ellos es este, Volver a mirar hacia una revolución respetuosa de la crianza, que tiene unos datos realmente impactantes, entre ellos que en un reciente estudio, Chile, en comparación con 24 países, nos ubica en el top 1. Somos los peores en términos de salud mental en niños. ¿Por qué pasa eso y cómo mejorarlo? Vamos a estar hablando con Felipe Lecanelier al respecto, y también vamos a estar hablando de educación y pandemia a partir de una encuesta que realizó la novena encuesta nacional de monitoreo educacional en pandemia, relacionada por la Universidad de Chile y Católica, respecto a cómo ha sido el retorno de las y los estudiantes a la presencialidad en los colegios, y para aquello vamos a estar conversando con el académico e investigador del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y del Centro de Investigación Avanzada en Educación de nuestra Universidad Juan Pablo Valenzuela. Así que eso se viene en el programa y vamos a partir escuchando esta amable canción de Diego Lorenzini llamada Sigo.
Los astros se alinearon, a que no adivinas qué pasó. ¿Recuerdas ese cacho que me habían puesto para hoy? Sí, poco pude correrlo para mañana, tengo todo el tiempo del mundo para ti. Justo que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. Ni que fuera planeado, una vez que nos toque, todo el tiempo rindiendo, siempre yendo al choque, cumpliendo plazos que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. Vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro, no. Vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. El peso de la pega no tiene sentido si es así. Forma de vivir. No, no quiero pasar más tiempo contigo. Si una ventana se abre, la voy a aprovechar. Sí, no, y ahora que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. Let's go. que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro, no vayamos a comprar hoy.
Los autores remarcan la semejanza entre los puntajes chilenos y los de Estados Unidos, reflejando una similitud de los valores occidentales, donde exhibir o expresar rasgos de personalidad puede no ser muy relevante. Es decir, nuestros colegas nos estaban diciendo de un modo muy políticamente correcto que la infancia chilena no solo es triste y miedosa, sino que somos un país que tiende a buscar que los niños internalicen su estrés, sin dejar espacio para la expresión abierta de conductas que son propias de la infancia, como llorar, moverse, gritar, pelear, no hacer caso, hacer pataletas, etc. El panorama se veía sombrío y la tarea fue entonces, en primer lugar, conocer más sobre este llamado síndrome internalizante, de qué se trata, cómo se expresa en nuestro país, por qué hace tanto daño, cómo se desarrollan las familias y la educación chilena y quizás cuál es la función adaptativa que cumple nuestra sociedad y sus valores y metas socioeconómicas. La segunda tarea era más difícil y se trataba de identificar, tal como en la medicina, el virus que estaba afectando de esa manera a nuestros niños. Eso es parte del espíritu que está detrás de este libro, volver a mirar hacia una revolución respetuosa en la crianza del doctor en psicología Felipe Le Canelier. Muy bienvenido, Felipe. Muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Hola, Antonella. Gracias por invitarme.
Bueno, un placer conversar contigo. Debo contarte que yo llegué a tu libro por una exalumna mía, que es madre de dos pequeñas maravillosas, y ella me habló con mucho, mucho entusiasmo, porque yo le decía, oye, están súper bien criadas tus niñas, qué amables que son, qué divertidas, qué manera de interactuar. Se sentaron conmigo, empezaron a conversar, me encantaron, me cayeron súper bien, y ella me decía, es que estoy leyendo un montón sobre educación, y este libro es increíble. Entonces, esa fue la entrada. Y claro, yo llegué muy entusiasta a leerlo, pero me topo con los datos que tú presentas al principio y son súper, súper inquietantes. O sea, esto de que en un estudio que analiza a la niñez de 24 países, Chile es el que tiene peor salud mental en los niños, es un dato terrible para empezar, que además tú empiezas a trabajar después en el libro con otros estudios y con otros estudios y con otros estudios. Hablemos un poco respecto a aquello, ¿no? A comparativamente la situación, el panorama con el que te encontraste y luego vamos un poco a los orígenes de ese síntoma, ¿no?
Bueno, cuando yo empecé a hacer esos estudios, la verdad es que yo no esperaba esos resultados. Y fueron bastante sorprendentes, porque yo creo que todos de alguna manera tenemos una visión de la infancia que no es la correcta. Tenemos una idea de la infancia como un periodo siempre feliz, siempre inocente. Entonces, ya cuando el primer estudio fue bastante terrible, pero en la ciencia la replicabilidad es lo que importa, es decir, puedes encontrar un resultado en un estudio, pero si no lo sigues encontrando después, es dudoso. Pero seguir haciendo uno, dos, tres, cuatro estudios y siempre Chile aparece con esta tendencia gravísima de problemas de salud mental, de problemas de bienestar emocional, de mucha tristeza, miedo y también de una crianza que genera mucho y una educación que genera ese tipo de problemas. Entonces la verdad es que para mí también fue bien chocante encontrar esos resultados, yo no lo esperaba.
Ahora, hay otros resultados, aparecen más adelante, que en donde Chile puntea un poco mejor, pero en comparación con países que tienen unas historias de guerra reciente, ¿cierto? O altos niveles de pobreza, ¿cierto? Entonces ahí uno dice, uy, algo está pasando, porque se supone que Chile es un país que está en proceso de desarrollo, que tiene cierto nivel de confort, comparado con estos otros países que puntean un poco peor que nosotros. Tú hablaste recién respecto a la crianza. ¿Qué fue lo que tú fuiste encontrando y que compartes con nosotros acá en el libro?
En términos bien simples, nosotros encontramos que, así resumiendo de todos los estudios, que la crianza chilena es una que es muy basada en la prohibición, en el control y en el castigo. Es decir, al niño no se lo busca nunca entender, ni conversar con él, ni considerarlo, sino que es controlar su conducta, retándolo, castigándolo, mandando a la pieza, prohibiéndole, no hagas esto, quédate tranquilo, cómate la comida, ándate a dormir. Es una en donde siempre se le está controlando y castigando su conducta. Y lo otro que encontramos que también en un estudio de 14 países, Chile es el país a su vez que menos conversa con los niños, menos juega y menos valida y valora lo que es el mundo infantil. Entonces, si te están siempre controlando y retando, al final al niño no le queda otra más que guardarse todo lo que siente, porque si lo expresa, le va a llegar un reto, una prohibición, y eso va enfermando progresivamente al niño hasta la edad adulta. Guardarse el estrés, no hay nada más enfermo que guardarse el estrés. Tiene consecuencias físicas y mentales, ahora ya lo sabemos, muy graves a corto y largo plazo.
Ahora, eso, bueno, yo mientras leía tu libro, yo pensaba en los adultos que somos finalmente, ¿no? Sí. Y cuánto de eso tiene que ver con, tú lo dices varias veces a lo largo del libro, cuánto tiene eso que ver con nuestros primeros 5 años de vida. Entonces, esto de nuestros niños pequeños enfermos, en términos estadísticos, diríamos, ¿no? Tiene mucho que ver con la cultura chilena, con una cultura que se guarda y luego explota, que eso yo creo que lo hemos visto en los últimos años de manera súper evidente. ¿Qué nos está pasando ahí? ¿Y cuánto eso tiene que ver con nuestra historia y con también, creo yo, el modelo económico en el que han crecido los padres que hoy día están criando?
Mira, nosotros hemos visto como una progresión. Los primeros 5 años se instala este virus, vamos a llamarle, este síndrome internalizante. La adolescencia trata de explotar, pero el adolescente no puede ser adolescente, entonces por eso también tenemos estos datos de que somos de los países con la tasa de suicidio adolescente, adicción a las drogas y alcohol más altas del mundo. El adolescente no puede explotar, entonces se guarda esto y busca estas maneras más insanas. Y después tenemos esto del síndrome internalizante del adulto, que es el más terrible porque el adulto es internalizante, pero ya ni siquiera se da cuenta que es así, ¿me entiendes? El adulto ya simplemente asume que la vida es así, la realidad es así, este país es así, y en el momento en que tú ya te rindes, porque eso es lo que pasa en la edad adulta, ya simplemente ya te rindes, ya no cuestionas nada, te empiezas a enfermar mucho más. Yo no sé si tú sabes, pero Chile siempre ha liderado en los últimos 15 años las tasas más altas de depresión en la edad adulta en el mundo, y la depresión es un problema internalizante, es guardarte y guardarte, perder la confianza en que el otro te puede ayudar, y al final terminas viviendo como una procesión por dentro que te termina enfermando tarde o temprano, sea física o mentalmente. Somos un país internalizante.
Sí, eso de la internalización a mí me llamó mucho la atención porque pensaba en los propios procesos, ¿no?, que hemos vivido recientemente y en esta cosa de normalizar el malestar. Justo ayer leí un tuit que decía así como, estoy súper cansado, tengo sueño, me siento incómodo, pero no sé si es un día normal o es fin de año. Y yo decía, wow, qué heavy, que esa es la manera que tenemos de habitar el mundo.
Claro, claro. El chileno no es uno que se cuestiona su vivir, porque si se lo cuestiona, si se hace la pregunta del millón y es porque hago lo que hago, termina peor. Mira, hay unos estudios muy bonitos que muestran de que en una sociedad como la chilena, basada en la productividad, el 80% de la vida de un adulto, desde que empieza a trabajar hasta que se jubile, consiste en dos cosas: dormir y trabajar. El 80% de la vida, de esta vida supuestamente productiva, económica, desarrollada, consiste en dormir y trabajar. Y solo el 5% del tiempo los adultos lo dedicamos a cuidar a nuestros hijos. Entonces, eso es lo más terrible, estar tan enfermo que ya ni siquiera te cuestionas tu enfermedad y piensas que simplemente la existencia es así, la asumes, pero la sufres de todas maneras y la sufres por dentro.
Y además, estás criando, estás educando a tus hijos y no acompañándoles en la misma forma, ¿no? Y ahí tú dijiste hace poco, Felipe, dos cosas que aparecen en el libro y que me llamaron muchísimo la atención, y la construcción de la desconfianza. Háblanos un poquito de cómo eso se hace, porque tú dices, luego de adultos nosotros asumimos que nadie nos va a acompañar, ¿cierto? Y que nadie nos puede ayudar a la situación en que estamos. Pero eso se construye en la primera infancia. Háblanos de cómo se hace eso.
Si tú a un niño siempre lo estás castigando, siempre lo estás retando porque se mueve, porque llora, porque no come, pasan dos cosas. Uno, la vergüenza. Chile es un país muy vergonzoso de sí mismo. Nosotros somos muy vergonzosos y muy culpógenos. Siempre sentimos que de alguna u otra manera todo es culpa de nosotros. Y lo otro que pasa es esa desconfianza, es decir, bueno, si en los periodos en donde yo más necesité el apoyo y la ayuda de alguien solo recibí retos y gritos, al final también te vuelves un país muy individualista. Y hay un ranking mundial también muy potente que sitúa a Chile dentro de los 10 países más individualistas del mundo. ¿Me entiendes? Porque al final terminas viviendo bajo esta norma de que uno nace solo, se muere solo, trabaja solo, y tú te rascas tu propia espalda, ¿me entiendes? Y te cuidas a ti mismo y a los tuyos y el resto da lo mismo. Entonces, tiene consecuencias en la edad adulta, la vergüenza, pero sobre todo esa desconfianza en el otro, en eso de pedir ayuda es algo que es casi prohibitivo. Porque yo, si, mira, pasa algo bien interesante, te lo digo. En Chile la gente se deprime o tiene problemas de salud mental y se siente culpable. Se siente culpable por deprimirse, se siente culpable por pedir licencia, se siente culpable por estar tomando medicamentos. Cuando los problemas de salud mental es lo mismo que los problemas físicos, son completamente inevitables y normales. Entonces, eso va generando esta cosa en el adulto de esta ceguera existencial de que simplemente la vida es así y yo soy un autómata. Y no me cuestiono nada, porque si me lo llego a cuestionar, cambio todo. Entonces, sigue el síndrome internalizante, y en los adultos es bien preocupante.
Ahora, eso, tú por ejemplo, un ejemplo que das en el libro es esta lógica del duérmete niño, ¿no? De este sistema donde los papás enseñan a los niños a aprender a dormirse juntos a partir de, esta lógica que viene de larga data, ¿cierto? Y que ha sido sostenida. Y yo conozco varios papás, y de hecho me acuerdo, Felipe, no sé si tuviste alguna vez esa serie que se llama Mad About You.
Sí.
Hay un capítulo, sí, muy nuevete. Hay un capítulo en particular donde los protagonistas, es en tiempo real, los protagonistas están en la puerta de la pieza del bebé aplicando este sistema. Y tienen esta conversación, ¿no? Yo me acordaba mucho de eso mientras leía el libro. Tienen esta conversación de, pero lo estamos dejando llorar. Y el otro le decía, sí, pero es que necesita aprender a autocontenerse. Y le decía, sí, pero también le estamos enseñando que nosotros no vamos a estar ahí para él.
Claro.
Y tú hablas de las consecuencias de eso en el libro.
Ahora, el duerme de niño tiene otra consecuencia bien interesante que tiene que ver con las políticas públicas. Porque hace 10, 12 años que Chile tiene una política pública de lo que le llaman el colegio. Es decir, el Chile Crece Contigo ha instalado una política pública de que no hay que aplicar el duérmete niño. Y en el estudio de hace 2 años nosotros encontramos que Chile en 14 países es el que más aplica el duérmete niño. Entonces también hay algo que es interesante porque en todos estos estudios tú muestras, lo que tú al final observas es que hay un mundo de los adultos, un mundo de la productividad, de las políticas públicas, pero cuando tú vas al mundo de la infancia te encuentras con una realidad paralela. Y nosotros siempre hemos puesto en los niños nuestra cosmovisión adulta, y así también es otra manera de perderlos. Entonces, el duérmete niño es interesante porque muestra la realidad mucho más allá de las políticas públicas, de los libros de crianza, de las redes sociales, ¿me entiendes?, de la crianza respetuosa, y la realidad es que los adultos viven todo el día estresados, y es mucho mejor aplicar el duérmete niño, duermes tú mejor, es mejor retar a comprender, toma menos tiempo. Entonces tenemos una crianza que es súper como económica en términos de tiempo. ¿Para qué me voy a pasar 20 minutos regulando una pataleta si le pego un reto, lo mando a la pieza? ¿Y cuánto me demoro en eso? 2 minutos, porque no tengo más tiempo. Entonces eso es un gran tema. Y el duérmete niño es grave.
Sí, bueno, consíganse el libro, de verdad, es súper inquietante el dato. Pero también está esto que tú dices de que somos de los países que más entrega tecnología a los niños chiquititos. Eso también es súper inquietante, ¿cierto? Y yo tengo un montón de amigos y amigas con hijos que me dicen, Anto, de verdad, yo sé como sorry, pero no hay mucho más que hacer, es como está llorando, está aburrido, le paso el celular, juega, ¿cierto? Y uno mira de afuera y dice, bueno, ¿quién soy yo para juzgarte, no? Claro. Pero tú hablas de las consecuencias que tiene eso, y eso tiene que ver con lo que decías recién, tiene que ver con nuestra lógica del tiempo.
Sí, ahora, bueno, en 14 países Chile salió como el país que los niños chiquititos más usan dispositivos electrónicos, pero es parte del mismo mensaje, es, mira, si tú tienes un estrés, tú cálmate con objetos, tú cálmate solo, yo no estoy ahí, ¿me entiendes? Entonces el niño ya desde chiquitito empieza a internalizar esta idea de que, bueno, las cosas se hacen solas, el estrés se regula solo, los problemas se resuelven solo, porque en el momento donde más necesité, justamente biológicamente hablando, a que alguien me contuviera, me protegiera, me pasaron un celular o un tablet. Entonces parte del mismo proceso. Yo digo que los celulares son como los chupetes del siglo XXI, ¿me entiendes? Antes les metí el chupete para calmar a los niños, ahora se les pasan tablet y celulares, pero es parte del mismo, proceso, de ir generando esta idea de que tú te calmas solo, la vida es solo, tu estrés es tu problema, no me metas a mí en eso.
Ahora, Es interesante leer ese libro en este contexto. Estamos hablando con Felipe Lecarnia Lier, autor de varios libros, el más reciente de ellos es este que tengo acá y del que estamos comentando, Volver a mirar hacia una revolución respetuosa en la crianza, distribuido por Planeta para que lo busquen, lo recomienden, de verdad es un libro súper alucinante. Y yo pensaba mientras leía el libro, Felipe, en el contexto en que estamos viviendo. No pude dejar de pensar en octubre del 2018, ¿cierto? Que fue una resistencia a esto mismo, creo yo. A volver a la idea de colectividad. Y probablemente ahora, con especialmente en la campaña de Boric, lo vimos muchísimo. La idea de esta cuestión la hacemos juntos. No podemos resolverlo de a uno. Este discurso que nos metieron de que este es un país de winners, de que aquí el que hay que salvarse, nos trajo de vuelta a Galeano, ¿no? El que se salva solo no se salva. Cuéntanos un poco de cómo ves también este despertar chileno que un poco se opone a la lógica neoliberal individualista en la que fuimos criados.
Sí, mira, a mí me encantan los temas filosóficos y sociológicos, leo harto de eso. Yo creo que hay dos niveles. Está el nivel de la esperanza. Todos pensamos que el estallido social las cosas iban a cambiar, pensamos que con la pandemia las cosas iban a cambiar, hay gente que piensa que ahora con el nuevo gobierno las cosas van a cambiar, pero lo que tú observas y lo que se ha investigado es que los procesos sociales tienen una forma de autoorganizarse con una temporalidad completamente diferente a la esperanza humana. ¿Entiendes? Las sociedades siempre suelen tender a volver a lo que son y lo que conocen y a su proceso histórico. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que quizás las cosas, los cambios ocurren con una temporalidad mucho más lenta que la que los seres humanos esperamos que ocurra. Yo creo que Chile es un país que tiene una historia muy, muy potente de aislamiento, de individualismo. Chile es un país basado en las metas, todo es metas, no existe ninguna profesión que no esté literalmente condicionada por la meta, y ese cambio yo creo que va a tomar mucho más tiempo de las esperanzas que el ser humano chileno tiene en estallidos, en pandemias y en gobiernos. Yo creo que las cosas, mira lo que pasó con el estallido, ¿entiendes? Las cosas volvieron igual, mira lo que pasó con la pandemia, yo lo viví con la pandemia, y lo que veía no eran papás preocupados por la pandemia, eran papás preocupados que los niños iban a perder el colegio y iban a bajar las notas. Entonces, algo pasa con las sociedades que siempre se autoorganizan de la forma en que suelen volver siempre a lo que conocen. Y Chile lo que conoce es el individualismo, es la productividad. Entonces, soy un poquito más, quizás, más viejo. y no tengo tanto sentido de esperanza porque yo llevo mucho tiempo en esto y las cosas cambian con una temporalidad diferente a la esperanza humana.
Ahora, igual en el libro hay un montón de... Porque la primera parte es como dar el diagnóstico, ¿no? Esto es lo que está pasando, de acá venimos. Esta es nuestra cultura, porque luego voy a volver a eso. Pero están todas estas otras maneras, y hay que decir que el libro tiene una serie de recomendaciones para repensar, para reinstalar otro tipo de relación con los niños. Y tú acabas de decir, Felipe, esto es lo que conocemos. Pero en el libro dices que no es lo que somos, porque las comunidades humanas prehistóricas fueron mucho más amables en la crianza de los niños. Súper interesante ver que cuando se instala la lógica productiva en la historia humana, desde la agricultura para adelante, cambian las lógicas que tenemos en términos de cómo educamos y cómo criamos. Partiendo, por ejemplo, como para que la gente lo pueda pensar, ¿no? En esta lógica de que antes se criaba en comunidad. No era responsabilidad de los papás y las mamás solamente, sino de toda la comunidad acompañar el aprendizaje de las niñas y niños.
Mira, los estudios actuales son bien interesantes. Lo que muestran es que el niño nace un cazador-recolector. Los niños son intrínsecamente cooperadores, tienen una capacidad de empatía superior a la que tenemos nosotros los adultos, no entienden las cosas de manera individualista, el cerebro funciona de ellos de manera hipersocial, y nosotros, esta sociedad, les va matando su esencia cazadora-recolectora y los va convirtiendo en seres modernos basados en la productividad. Entonces, claro, ahí hay una luz de esperanza. Ahora, por eso es que yo y otras personas planteamos que nosotros somos una sociedad intrínsecamente enferma, porque hacemos literalmente todo lo opuesto a nuestros genes y a nuestras necesidades psicobiológicas de cazadores-recolectores. Desde el duerme de niño, la sala cuna, el jardín infantil, la crianza, la sociedad basada, literalmente vamos en contra de nuestra esencia, y eso nos hace ser una sociedad intrínsecamente enferma. Entonces sí, hay una luz de esperanza porque está en nuestros genes. Un niño, cuando tú lo llevas, llora cuando tú le haces el duérmete niño, llora cuando lo lleva a una sala cuna, y esos son sus su biología de cazador-recolector que grita mostrándote que yo no soy así, yo no tengo esta naturaleza individualista. Entonces, una manera también que puede ser súper idealista es aprender a mirar a los niños. Los niños y los cazadores-recolectores tenían esa idea de que los niños eran seres muy especiales, de los que había que aprender. Ellos pueden ser nuestros propios profesores, y ahí, pero a eso hay que tener esta actitud de volver a mirarlos, uh-huh. y mirarlos desde ellos, no desde la idea de los adultos. Entonces sí, hay ciertas esperanzas.
O sea, yo creo que lo primero que hay que preguntarse es, cuando uno dice, pues que no tengo tiempo para esto, ya entonces, ¿para qué tienes tiempo? ¿No? O sea, ¿estás trabajando para darles a tus hijos un buen bienestar? Bueno, esto es bienestar. Mirarlos, conversar con ellos. Así que ahí se los dejamos la tarea, volver a mirar. De Felipe Le Carelier, quien ha conversado con nosotros, de verdad, consíganse el libro. Es alucinante y yo se lo voy a recomendar a todas mis amigas y amigos padres para que le den una vuelta. Felipe, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
No, gracias, Antonella. Muy interesante la conversación. Te lo agradezco.
Nosotros te agradecemos tu tiempo y tu trabajo y ponernos aquí todos los datos para volver a mirar. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.
Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas. Thank you.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelanlasplumas.cl o en redes sociales. ¡Que disfruten el viaje!
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio Que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Vale la pata, si lo grito que me llamen, me dicen que ya suelte la pelota.
Vamos a perder,
y ya suena la campana, vamos uno abajo, tengo que intentar hacer un gol.
Tengo el ángulo perfecto,
pa' colocarle y de repente te apareces en el fondo.
Se me olvida la pincha,
se me olvida que me empuja un profesor, el más llamado la atención. Sueño que tú seas mi tarea, si me anotas que eso sea, pues te llamo la atención. Me retas, te enojas por lo rojo de mis notas, pero te encanta esa extraña sensación. Impaciente esperas mi llegada en la mañana y deseas que ya nunca suene la campana. Que recuerda que no puedo ser tu colación, pero lo que importa es cuando he caminado.
Que se acaba y no quiero hacer recreo.
Gran Recreo, y ahora les vamos a contar respecto a los resultados de la novena encuesta nacional de monitoreo educacional en pandemia, realizado por las Universidades de Chile y Católica, que mostró que el porcentaje de estudiantes que pueden asistir presencialmente al mismo tiempo, esto a principios de, a finales del mes de noviembre, aumentó desde 57 a 74 entre octubre y noviembre. Sin embargo, la asistencia de al menos un día en la semana solo se incrementó desde 39 a 42% del total de la matrícula del sistema escolar. Y eso nos da una idea de cómo fue entonces este retorno a clases presenciales. Y para tener mayores detalles y poder leer un poco estos datos, estamos con Juan Pablo Valenzuela, académico del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación CIAE de nuestra universidad. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Radio Universidad de Chile.
Hola Antonella, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los radioescuchas.
Bueno, vamos a analizar un poco estos datos que yo daba, ¿no? Y la impresión general es que hubo un esfuerzo a partir de las vacunas, por supuesto, y también de una serie de medidas que se fueron tomando en los distintos establecimientos educacionales. Luego vamos a hablar también de que la encuesta lo que hace es desmenuzar, ¿cierto? Caracterizar los establecimientos educacionales y cuáles fueron las respuestas que tuvieron los apoderados y apoderadas en este sentido, pero la impresión así como general es como hubo una intención de que las y los niños volvieran al colegio presencialmente para cerrar el semestre y que esto no fue necesariamente en la misma medida recepcionado por los padres, madres y apoderados. Contemos un poquito respecto a esa mirada general.
Antonella, yo te diría que desde todo el segundo semestre, ¿verdad? Esto hay un tema obviamente sanitario que condiciona la posibilidad de la apertura, la intensidad. Hay una serie de protocolos que el sistema escolar lo cumple cabalmente, ¿eh? Es muy riguroso el tema del distanciamiento, más allá, ¿verdad?, del uso de alcohol gel o de la mascarilla sistemáticamente. El tema de la evolución después de esta reducción de la segunda ola que tuvimos en el primer semestre del 2021, hubo una masiva apertura. De hecho, ya hace algunos meses el 98% de los establecimientos escolares, estamos hablando de escuelas, liceos, están presencialmente abiertos, disponibles para los estudiantes. Sin embargo, obviamente una realidad muy heterogénea, las características de equipamiento, de infraestructura que tiene cada colegio, cada escuela. Hay algunas escuelas que tienen muchos estudiantes y tienen que hacer hasta 3 turnos en la misma sala de clases. En otros son grandes establecimientos, tienen pocos alumnos por curso y han podido abrirlo rápidamente para el conjunto de los estudiantes. Entonces, en perspectiva general, que se ha incrementado muy rápido, tenemos un tema masivo desde hace 2-3 meses que prácticamente todas las escuelas y liceos de Chile están abiertos presencialmente, pero ha sido mucho más lento el aprovechar esa disponibilidad. Es decir, no pueden ir todos los alumnos a todos los colegios todos los días porque hay una parte relevante de tener que cumplir los aforos, cumplir este tema desde el punto de vista sanitario. Entonces, se permite que vayan alumnos distintos grupos en la semana o un grupo una semana y otro grupo otra semana, especialmente en cerca de la mitad de los establecimientos municipales o públicos de los SLEP y otro tanto los servicios de los colegios particulares subvencionados. Sin embargo, en el tema de la matrícula, desde el punto de vista de los que asisten de la matrícula, ha sido relativamente lento. Es decir, lo que hemos tenido paulatinamente es que se va incrementando de cada 100 alumnos que están matriculados, van asistiendo 30, 35, en el mes de octubre 39, pero llegamos hasta 42% cuando termina el mes de noviembre y los primeros días de diciembre, que es nuestra última medición y definitivamente, porque los estudiantes ya salieron de vacaciones. Entonces, lo que podemos decir, el segundo semestre hubo una rápida y masiva apertura, un tema de cumplimiento no solamente de los aforos y las restricciones y condiciones sanitarias, sino que también la vacunación masiva de los estudiantes que permitía, al estar 80% de los estudiantes en ese curso, en ese grado, en ese nivel, poder abrir el tema del aforo al 100%, que se abrió sustantivamente y que pasa este porcentaje que tú contabas, en un solo mes de 57 a 74% que pueden asistir todos los días los alumnos Sin embargo, en ese mismo periodo avanzamos muy lentamente en el porcentaje de alumnos de la matrícula que asistieron. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos todavía que seguir haciendo esfuerzos, por lo tanto, vacunar a los niños y jóvenes, muy importante, la dosis de refuerzo, los niños más pequeños que están vacunándose recién en primera y segunda dosis, es muy importante seguir haciéndolo para que en marzo estemos todos en condiciones de recibir a todos los alumnos, pero también hay un tema con la demanda, con la actitud de las familias respecto a la relevancia de enviar presencialmente, que ya se terminó esa oportunidad, solo lo quedan los jardines infantiles por el mes de enero, pero en lo escolar se fueron de vacaciones todos los colegios, todas las escuelas, los liceos, es que tenemos un tema de la respuesta de las familias a decir, es un lugar seguro la escuela, es importante e imprescindible que asista mi hija, mi hijo a la escuela, o de verdad es un buen sustituto esta educación híbrida a distancia, o de repente podría ir, pero no es tan relevante, o podría contagiarse él y traer un contagio a la familia. Bueno, esas respuestas a esas interrogantes es muy importante tenerlas resueltas con claridad y construir mucha confianza. ¿Para qué? Para que las familias de verdad cambien radicalmente ese porcentaje que tuvimos y que cerramos con apenas 42% de asistencia, y que sea, piensa tú que en promedio en Chile, antes de la pandemia la asistencia era entre 91% y 93% diariamente. En la semana, probablemente cerca del 100% de los estudiantes asistía al menos una vez, que es la pregunta que hacemos. Esa es la panorámica global que puedo compartir contigo.
Ahora, uno podría pensar, Juan Pablo, que también hay otras cosas, tú lo dijiste al principio, ¿no? Antes, de que pasan antes de que las niñas puedan llegar al colegio, y estoy pensando en toda en la logística, que significa poder llevar a los niños del colegio, ¿cierto? El transporte, el tiempo, hay un montón de cosas que están en juego, además de los temas de seguridad, y me imagino que ahora muchos papás y mamás que nos están escuchando, y apoderados que nos escuchan, deben estarse preguntando ya, pero ¿qué aprendemos de esto para marzo? Y ahí te pregunto, Juan Pablo, parto por ejemplo con la infraestructura de los colegios y la gran diversidad de ellos que tenemos en el país, que no sé si para las autoridades era tan evidente antes de la pandemia.
Mira, desde el punto de vista de la infraestructura, de verdad lo que tenemos es un tema bien heterogéneo, pero en general la infraestructura del país en promedio es de bastante buenas condiciones. Piensa tú que hace no tantos años tuvimos un tema masivo de construcción a partir de las jornadas escolares completas. También han habido 100, 200 establecimientos que se estuvieron construyendo sistemáticamente. Sin embargo, hay una alta heterogeneidad. También, al tener piensa tú, el estallido social a fines del mes de octubre, ¿verdad? Todo un año cerrado, solamente el 10% de los colegios abrieron muy parcialmente el 2020. Y este año, esta gradualidad que tenemos de por medio, todavía hay algunos colegios, especialmente te cuento más colegios que son más bien jardines infantiles, que dicen, cuando le preguntan por qué no ha abierto, que está ajustando el tema de la infraestructura, porque por un año y medio estuvimos cerrados, entonces hay un tema de baños, de reparaciones, de adecuaciones por el tema de ventilación, por ejemplo. Entonces hay un componente, pero no es que sea masivo, no es que la situación más precaria de Chile tenga que ver con la infraestructura. Hay caso a caso, y obviamente es un tema que tiene que cada sostenedor poder resolverlo en términos oportunos. Ha habido todo este año para poder trabajar al respecto. Te diría, como ese es un elemento bien importante, porque más bien yo te diría que lo que ha sucedido en el caso de Chile es más bien una construcción de desconfianza. Hemos tenido, ¿verdad?, una tensión muy alta entre autoridades, desde el punto de vista primero, ¿verdad?, del Ministerio de Educación, y el colegio de profesores. Cuando escuchaban las familias a estos dos actores, bueno, no había una convergencia que nos dijera, mira, es súper importante volver a la escuela y es seguro volver a hacerlo. También tuvimos sostenedores el primer semestre en un periodo electoral de alta complejidad, una situación muy bien heterogénea, ¿verdad? Especialmente los municipios, no así los servicios locales de educación pública, abrieron masivamente y son igual de públicos que los municipios. El otro día recibieron los liceos, las escuelas, los jardines infantiles de los sostenedores que eran los municipios. Entonces, lo que había muchos mensajes para la familia, muchos mensajes. Y entonces, en un contexto de alta incertidumbre por la pandemia, acuérdate del virus Delta, la variante que diga Delta, generaba que, bueno, se puede, no será riesgoso volver. Bueno, lo que hemos recorrido el camino es que hemos tenido un sistema de vacunación altamente efectivo, tenemos evidencia que los contagios son muy, muy pocos en el sistema escolar, se contagian menos los niños más pequeños, no se contagian más en la escuela, es decir, los adultos que trabajan en el sistema educativo, la familia más bien, es por su relación interpersonal, su vida privada, de laboral, por interactuar con otros actores, qué sé yo. La escuela no es un foco de contagio en particular, y la evidencia chilena y mundial es que cuando tú aplicas estos protocolos adecuadamente, se reduce enormemente la probabilidad de contagio. Por eso cuando le preguntamos a la escuela, bueno, ¿por qué está cerrada? Las pocas escuelas, el 2% piensa están cerradas, son muy pocas las que dicen, bueno, es porque tuve que cerrar toda la escuela porque hubo un brote de contagio. Eso es muy, muy escaso. Es un lugar seguro y esas informaciones son muy relevantes tenerlas. Cuando tú dices, mira, es verdad el tema de transporte, teníamos un tema de alimentación que yo diría que era más crítico que el tema del transporte. ¿Por qué? Porque en Chile un porcentaje muy alto de estudiantes almuerzan o toman desayuno en la escuela con las becas Junaer. Sin embargo, dado el contexto de la pandemia y la condición socioeconómica, se entregaron, se transfirieron en vez de que fueran desayuno, almuerzo, que no se podían preparar, ¿verdad? En las escuelas no estaban presencialmente los niños y niñas, se entregaron las cajas Junaer, ¿verdad? De estos alimentos que se entregaban al tema de la familia. Pero no era compatible las dos alternativas en el mismo establecimiento, o tenías una o tenías la otra. Y muchas veces uno dice, mira, ¿sabes qué? Si yo envío a mi hijo o mi hija a la escuela, perderé esta canasta, dejará de tener el tema de este recurso, que era valioso para algunas familias más vulnerables, era muy valioso, era muy importante. Por lo tanto, lo que había es un tema asimétrico, tremendamente diferente, y lo que generó mucho era la desconfianza en la familia de no vaya a ser un lugar de riesgo. Sin embargo, en los meses del segundo semestre, lo que te comentaba de la información que tuvimos, era un lugar seguro, los protocolos se aplicaban sistemáticamente, la experiencia era muy relevante, el tema de vacunación extraordinaria para el caso de Chile y el sistema escolar muy temprano a los niños, niñas y jóvenes, había sido prioritario desde comienzo del año, los profesores, los asistentes de la educación, las educadoras de párvulo, una gran, gran prioridad. Entonces lo que requerimos ahora es decir, mira, tenemos grandes aprendizajes. Y el último elemento muy importante es que la evidencia mundial da cuenta que la pérdida de oportunidades de aprendizaje y de bienestar y desarrollo socioemocional cuando tú no vas presencialmente tu hija o tu hijo es enorme. La educación a distancia es un pobre reemplazo de lo que significa estar en la escuela. Y en la escuela no solamente por el tema de los aprendizajes que va a costar y el desafío del 2022 es recuperarlo, sino también desde el punto de vista del bienestar general y esta salud socioemocional, que es tanto más relevante que el aprendizaje de las disciplinas, porque hay una condición para que ello ocurra, para que el tema del aprendizaje del lenguaje, de matemática, de la escritura ocurra, es cómo me siento yo, cómo estoy yo, e ir presencialmente a la escuela, las familias nos dicen, le cambia la vida, le cambia el ánimo a cada uno de los niños y niñas, y te menciono que en el caso de nuestra encuesta, es a directores, a directora, esa es nuestra respuesta, pero sin embargo hicimos otro estudio para el tema de educación parvularia, donde le preguntamos a las familias, y era tremenda esa información que te cuento. Las familias que enviaron a sus niños, a sus niñas pequeños, menores de 5 años, era una diferencia enorme en lo que percibían del punto de vista de su bienestar general.
Bueno, todo eso es tremendamente importante para tener en cuenta. Yo me imagino que hay muchos padres, madres, apoderados y apoderadas muy preocupados por lo que va a pasar en marzo, con lo que está pasando en Europa, con esta cepa que apareció nueva, ¿cierto? Y que está haciendo mirar con preocupación. Esperamos que todo siga bien por estos lados, pero como nos dice Juan Pablo Valenzuela, académico del Instituto de Estudios Avanzados de Educación de nuestra universidad y del Centro de Investigación Avanzada en Educación del CIAE de la Universidad de Chile, hoy día está comprobado que las escuelas son un lugar seguro para los y las niñas. Juan Pablo, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Te mando un abrazo.
Mucho cariño a ti, Antonella, y gracias nuevamente por la invitación. Buen día.
Gracias a ustedes por el trabajo que hacen y nos ayudan a tener estos datos sobre la mesa para poder tomar decisiones. Nosotros con esto tenemos que ir cerrando el programa de hoy, agradeciéndoles por supuesto que hayan permitido acompañar su mañana, invitándoles a que se queden en Radio Universidad de Chile. Yo vuelvo a las 5 a hacer Radiópolis con Sol Márquez. Vamos a estar hablando de alguna de las series de la temporada y también un especial con grandes temas de músicos y músicas nacionales en este 2021. El semáforo vuelve mañana a las 10. Nos encontramos entonces. Chao. Mm-hmm.
inseguridad. Hacer lo que tú quieras es tu tiempo. Camino me dijo que este era mi sonido, yo no lo sé. Se me iba el tiempo, lo veía lejos, no entendía por qué. Presa del miedo y la rutina, no le encontraba sentido a la vida. El miedo te hunde profundo, todo se fuma en un segundo. Siento que las cosas se me escapan, pa' variar. Necesito abandonar esta comodidad. Tomar mi voz y segura avanzar. Pararse derecho, sentir y cantar. Son los pasos firmes que siempre tengo que dar. Digas lo que digas tú, no me voy a callar.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.